Buen día, soy Daniel Zavala.
Soy Santiago Zavala.
Y hoy vamos a estar hablando de herramientas y cómo eso impacta nuestra vida.
Vamos a hablar de cómo planear y cómo leer y tener una rutina muy eficiente y efectiva.
Y cómo mantenernos concentrados al usar No Disturb Mode en nuestro celular. Bien, ha sido una semana bastante interesante. Logramos cerrar un proyecto que traíamos legacy contra un corporativo y eso nos ha puesto en una buena posición económica la empresa, en una mala posición de salud mental. Y hemos cerrado varios proyectos nuevos para empezar en septiembre, entonces estamos bastante felices en la empresa.
Qué bien, muy bueno. Yo también tuve una semana bastante intensa, pero con muchos resultados, y ya el martes traeremos unas noticias muy interesantes para el ecosistema, así que ya les estaremos platicando. Estamos aquí justamente grabando hoy desde la oficina de 500 Startups, que nos recibe con un cafecito de MyCoffeeBox, y justo platicamos con Luis de MyCoffeeBox para que nos diera un incentivo también para la gente que está escuchando que pudiera probar MyCoffeeBox. Es un café de altura hecho por pequeños productores en Chiapas. Lo pueden comprar en mycoffeebox.com y si ponen de cupón 500 startups también nos regalan un 15% de descuento.
Sí. Una de las cosas que me tiene muy feliz esta semana es de que Martín, uno de los programadores de la oficina, ya aprendió a hacer Chemex como debe de hacerse en la oficina, que es el setup que tenemos. Y la verdad creo que nos ha ayudado mucho el tema de tomarnos 15 minutos al día para hacer café, tomarlo, platicar con alguien más mientras lo haces. Eso es algo que los finlandeses o suecos llaman fika, que es como ese tiempo que haces el break durante el día para programar y como para dejar de programar y como enfocarte en algo levemente distinto y descansar por esos 15 minutos, y nos está funcionando bastante bien en la oficina, entonces inténtenlo.
Yo la verdad es que no tengo paciencia para eso, normalmente hago mi café americano de máquina normal y me funciona muy bien, pero bueno, mycoffeebox.com, si ponen el cupón 500 startups también tienen 15% de descuento. Querías empezar platicando con lo del celular, ¿no?
Sí, una cosa que yo intentando lograr por mucho tiempo era lograr entrar en un modo de menos notificaciones en mi vida y poder tener periodos de concentración más grandes. A partir del lunes puse Do Not Disturb en mi celular y literalmente las únicas alertas que me llegan son Slack, y he logrado mutear muchos canales que antes eran mucho ruido, y eso me ha permitido tener como periodos de concentración más grandes, el mandar emails en la mañana antes de comer, después de comer y antes de irme, y tener una manera de que ya nada más me interrumpen humanos o que trabajan conmigo, o alertas reales de necesitamos ayuda con algo que me está bloqueando, o algo pasó en un server, o cosas por el estilo. Y este tiempo que he logrado para tener foco de 4 horas de programación, de concentración en a veces mandar una cotización, cosas por el estilo, me ha dado mucho más paz mental. Entonces, la verdad, me tiene muy feliz.
Sí, yo también por mucho tiempo usé el Do Not Disturb casi como permanente en mi celular. Ahora ya no puedo porque sí recibo llamadas que sí se van directo a buzón y no tengo la oportunidad de decidir si contestarlas o no, y no encontré una manera como de cambiarle eso. Entonces sí, durante algunas horas del trabajo lo tengo como sin eso, pero el resto de la vida tengo el Do Not Disturb y es bastante útil. La otra cosa que estaba haciendo que me parece muy útil en ese mismo tema es tratar de manejar muchísimo las notificaciones. O sea, si una app no tiene por qué estarme mandando notificaciones, enseguida en cuanto recibo una le quito esos permisos. He estado trabajando mucho también de que el correo ya no me llega como una notificación. O sea, le quité a mi cliente de correo las notificaciones, incluso en la pantalla, en el home screen, porque creo que más bien tengo que tener horas de checar correo, y si hay algo realmente urgente me va a llegar por WhatsApp, me van a llamar o algún otro canal. Entonces, como que antes estaba dependiente de estar viendo esas notificaciones y tratar de como contestar rápido, y la realidad es que no lo necesito. Justo el último como nuevo eslabón de esa como obsesión de tratar de tener menos notificaciones en mi vida ahora es en Facebook. O sea, como que toda la vida había visto como que ese botón de hasta la derecha de Facebook de actividades, como que me llegan tantas cosas, estoy en tantos grupos y como que he participado en tantas como iniciativas o grupos, foros, otras cosas, que como que me llegaban miles de cosas ahí, nunca lo pelaba, excepto que alguien hubiera escrito de mí. Y llevo como una semana saliéndome de esos grupos, quitándole notificaciones a esas cosas que no me interesan. Y no sé, vamos a te reporto en unas cuantas semanas si ese botón se volvió relevante en mi acceso a Facebook.
Sí, algo que yo he estado haciendo mucho es bloquear con ETC Host, Facebook y Twitch por horas de trabajo. Facebook a veces se me olvida quitarlo cuando llego al trabajo o a la casa, y es raro como cuando lo reviso es como llevo 24 horas sin entrar al sitio de Facebook. Se siente raro, pero a la vez no pierdes nada, entonces también tienes como ese mixed feeling.
Sí, yo uso una herramienta que se llama Self Control, que es lo mismo, ¿no? O sea, tú pones qué sitios quieres bloquear y puedes tener intervalos de 15, 30 minutos, una hora, lo que sea. Y entonces lo que hago es más bien tratar de tener como mis pomodoros de media hora, donde escribo en mi cuaderno como durante la próxima media hora voy a lograr tal, tal y tal cosa. Me pongo como un pequeño premio, y es tonto, pero o sea, ese premio pueden ser como, no sé, meditar 5 minutos en Headspace, o leer mi libro, o no sé, irme a comer un plátano aquí en la oficina, lo que sea. Y entonces como que le pongo el self-control, y sí me encuentro muchas veces como que switchando al browser, abriendo nuevo tab, escribiendo Reddit, y para encontrar una pantalla que me dice no está disponible, y ese es como que me da un golpe en mi mente diciendo disciplina, foco.
Sí, una cosa que también me ha funcionado muy bien como esos premios, generalmente cuando haces un pomodoro, el tercero, cuarto, quinto, y empiezas a estar cansado y necesitas 15, 20 minutos para descansar. Y mi oficina está literalmente a una cuadra súper chiquita de Reforma. Todo lo que he hecho es realmente salir, dejar todos los electrónicos en la oficina, tal vez llaves y cartera nada más, salir a verme Reforma por un ratito. Y ese como break de salir de la oficina, estar nada más viendo edificios o gente pasar, me sirve mucho nada más para estar como relajado. Date cuenta que hay cosas más afuera, además de lo que estás tecleando en la compu por hora.
Sí, no, tomar breaks es importantísimo. Querías platicar de herramientas, cuéntanos un poco.
Sí, una de las cosas que creo que nos ha servido más es cuando nos damos cuenta que una de nuestras herramientas nos empieza a hacer mucho mejores en los que somos. Creo que como programador pasamos por GitHub y después Docker me enseñó esto. Y tú tienes una que te fascina que se llama Close.io. Y el hablar de cómo estas herramientas nos dan como que el X proceso que tal vez hacíamos se solidifica, X proceso que tenemos poco a poco va atacando y llegas a un punto donde este es el proceso correcto para que lo que yo estoy haciendo se haga de manera eficiente, que reduzca errores. Y a la vez aprenderlo te hace pues darte cuenta que hay personas allá afuera resolviendo el mismo problema que tú o haciendo el tooling para que tú resuelvas el problema fácil.
Claro. Sí, es un tema bien difícil del cual tratar de generalizar. O sea, sí, definitivamente me acuerdo cuando tratábamos de empezar a hacer como programación y teníamos todo en un FTP y estábamos discutiendo como por diferentes canales de oye, yo estoy modificando tal archivo, no lo vayan a modificar, o ya acabé mi revisión, entonces ya la subí. Y de repente cambiamos a otro source control, a un primer source control que era SVN, y que igual era un problema, ¿no? Y tenías que comunicarte porque solo, o sea, como que todos tenían que tener la última versión y había un servidor que se podía corromper y muchas otras cosas. Y de repente usar Git y ser como que, o sea, es un superpoder increíble donde realmente pues tienes una libertad de poder manejar como que revisiones y cambios y no tener miedo de que tu código, cómo estaba, o guardar como que el copy and paste de cómo estaba antes porque no, porque te da miedo entregarlo, lo que sea. Y pero después también como, o sea, y la razón de por qué creo que es un poco difícil de entenderlo es que tampoco significa que usar Git te hace mejor. No, o sea,
hay un cómic de XKCD muy claro al respecto que dice que es Git, tienen que aprenderlo para poder trabajar y subir código, bla, bla, bla. Le preguntan ¿qué es Git? No sé, solo apréndete estos comandos y si algo malo falla, bórralos, guárdalos en otro lado, borra el repo y baja una copia nueva, ¿no?
Claro.
Entonces también aprender a usar las herramientas de la manera correcta, que no es fácil y toma tiempo, pero vale la pena a la larga. Entonces sí, aprender a usar Git cuando ya empiezas a cosas como raras como reflog, rebase, cherry picking, commits de un lado al otro, te hace entender que realmente tu código son pequeñas como cambios atómicos que puedes mover y reordenar, ¿no? Entonces ese cambio de como enfoque a cómo se utiliza la herramienta y por qué alguien como Linus Torvald, que fue el que dijo todo lo que hay antes no funciona, voy a dedicarle meses a
construir Git,
y dijo esta es la versión correcta y que la utilices como él mínimo él la pensaba, que te preocupes por él. Alguien tan inteligente como esta persona le dedicó tanto tiempo a decir esto de la manera correcta, y entonces si llegas y lo utilizas como si fuera cualquier otra cosa, pues también pierde chiste.
Claro, aparte de como, o sea, tratando de generalizarlo un poco y donde como que a veces tengo un poco de conflicto es que, o sea, invertir en tus herramientas te va a hacer más eficiente hacia el futuro, ¿no? Entonces si tienes un proyecto enfrente que tomaría normalmente, no sé, 100 horas, pues quizá con las herramientas correctas te puede tomar 90, ¿no? Pero si adoptar las herramientas en ese momento te toma 100 horas, pues entonces terminas trabajando 190 horas en vez de 90, ¿no? Y es una inversión que te va a servir para todos los futuros proyectos, pero no siempre les puedes dar esa atención ahorita, ¿no? Entonces, como que No sé si la respuesta, o sea, como que sé que las herramientas son positivas y sé que me han cambiado la vida conforme las he ido utilizando. Pero del otro lado, creo que también he visto a gente que por invertir mucho en herramientas, luego nunca trabaja en el proyecto, ¿no? Entonces es como, o sea, también tienes que ser pragmático y decir, estoy usando estas herramientas para poder construir cosas. Entonces, como que hay un punto medio ahí donde tienes que ser capaz de juzgar en qué momento inviertes y en qué momento no, en seguir al día con esas herramientas que estén funcionando bien. O sea, yo te digo, por ejemplo, un caso que mencionas ahí de Close.io, que es muy diferente a la programación, es Close.io lo utilizo como un CRM, ¿no? Y un CRM, o sea, la mayoría de los CRMs tienen lo mismo. Puedes crear contactos, a esos contactos puedes ver la manera en la que has interactuado con ellos. Tienes una serie de maneras de comunicarte con ellos y tienes una serie de recordatorios para poder saber que le tienes que dar seguimiento a alguien, ¿no? Ya sea para tratar de cerrar una venta o darle seguimiento a un proyecto o cualquier tema. Y pues 90% de usar un CRM correctamente es entender la venta que estás tratando de hacer o el proceso que estás tratando de hacer con estos seres humanos y las relaciones que quieres tener con ellos, ¿no? Y el otro 10% es que tu CRM te ayude a hacer eso más eficiente. Entonces, pues requiere muchísima disciplina y requiere que los datos que estás subiendo estén al día. El día que lo dejas de usar, pues lo dejas de usar. O sea, es igual que una herramienta de manejo de proyectos o algo así. Y entonces, como que de repente pienso como, wow, o sea, he escuchado muchísimas empresas que hacen como, no, estamos implementando un CRM y estamos invirtiendo todos estos recursos o ya vamos a resolver todos estos problemas con un CRM, sin quizá haber entendido cuál era la relación que querían tener con sus usuarios. Entonces es como van a gastar todo este tiempo y no va a servir de nada, ¿no? Lo mismo seguro implementando herramientas. O sea, si te mueves a usar Docker solo por usar Docker sin que eso te resuelva ningún problema, pues no sé qué tanto estás tomando las decisiones correctas en cuestión de herramientas.
Sí, y ahí llegas a un punto de usar las herramientas para lo que son correcto. Uno de los ejemplos que más me daban a mí en Freshout era que si le pegabas a un clavo con la parte de abajo del martillo, probablemente lo lograbas, pero iba a ser un pain in the ass. Era como, ¿por qué lo estás haciendo, no? Claro. Entonces, claramente el martillo tiene una manera de usarse y tienes que invertir ese tiempo para aprenderlo bien. Y muchas veces no tienes el tiempo. Y entonces tienes que... Literalmente no tienes el tiempo. Así nadie te va a pagar por aprender las herramientas. Te va a pagar por los resultados que des. Así es como, yo estoy resolviendo este problema del mundo real. Si lo resolviste con una manera fácil o una manera complicada, probablemente a la persona no le importa el end result. Entonces tienes como que cambiar ese plan de, yo como carpintero, como X profesión, parte de mi trabajo, parte de mis horas diarias implica cierto mastering of my tools. Lo cual me lleva a una de las frases que más me gusta, que quería como poner en el tema para como setearlo en el contexto correcto, que es de Marshall McLuhan, que es uno de los que crea Media Theory, que es como cómo nos comunicamos hoy en día con todas las herramientas de tecnología que surgen en los últimos 50 años. Y él tiene una frase que me fascina, que es: we shape our tools and thereafter our tools shape us. Y quiere decir que realmente cuando creamos una herramienta, cuando aprendemos a usar, nuestra realidad cambia. Y eso es como algo que me lleva como mucho a tener estas horas, que me motiva a que realmente invertirle horas, a hacer las cosas tal vez de la manera correcta, a simplificarme la vida, porque a la larga me hace mejor persona. Entonces, y aprender Git no es algo que me tomó 15 minutos o que aprendiste de un golpe, pero tienes que todos los días aprender cierta cosa. Y siempre cuando terminas, una de las cosas que estoy tratando de enseñar más en la oficina es: preocúpate por pensar si era la manera correcta de resolver el problema. Ya terminaste, tómate unos 10, 15 minutos y ¿qué cosas hiciste bien? ¿Qué cosas hiciste mal? ¿Cómo lo podrías mejorar para la siguiente vez?
Claro, ahí como que te hago una pregunta muy específica, porque algo que he notado es que muchas veces como que veo emprendedores, sobre todo cuando están empezando, o gente que está empezando a programar o algunas otras disciplinas, que en cuanto encuentra una situación que cree que podría haber una herramienta o ha escuchado que algunas herramientas lo resuelven ese problema, en vez de ir y adoptar una, a veces se pone a construirla, ¿no? Y es un buen experimento, pero también al mismo tiempo te separa mucho de lo que originalmente estabas tratando de hacer, ¿no? O sea, yo he visto una gran cantidad de personas que de repente han construido un CRM porque necesitaban interactuar con sus clientes. Y entonces, en vez de pagar una licencia de $50 al mes por persona, dicen, eso es muy caro, entonces voy a desarrollar una herramienta, y terminan gastando meses y terminan con una herramienta que es menos efectiva que lo que hubieran podido comprar el día uno, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que deberías de comprar? ¿Cuándo deberías de invertir tu tiempo en aprender a utilizar algo que es gratis? ¿Cuándo deberías de construir una herramienta?
Sí, y ahí es un tema de como reinvención de la rueda. Y no puedes reinventar la rueda, o no deberías de hacerlo, hasta que ya conozcas por lo menos los grandes de la industria. Porque una de las, como, el error que sí veo que es como obvio que todos deberíamos evitar es como, debe de haber un mejor CRM. ¿Cuántos has probado? Cero. Literalmente eso deberías de evitarlo. Si ya has probado 5 o 10 CRMs y dices, mi flujo es este y no entra en ninguno.
Claro.
Ya tienes una idea clara de qué quieres lograr de la herramienta y por qué las herramientas actuales no resuelven ese problema.
¿Y crees que ese error comúnmente lo hacemos cuando ya sabemos que eso existía? ¿O crees que es gente que dice como, ay no, necesitamos una herramienta para manejar esto y ni googlean para ver si eso existe?
Creo que es más un error de novato. Así, sí siento que es más como cierta arrogancia de yo puedo hacerlo mejor cuando alguien lleva 10 años dedicándole a un problema y no lo ha logrado resolver bien. Y es como complicado, ¿no? El cómo voy a ser mejor que alguien con mi first thought. Porque claramente la primera cosa que yo resolví es como, ellos ya lo deben de haber pensado. Si en 10 años no lo pensaron, bueno, hay otros problemas, ¿no?
Claro.
Pero
siento que eso pasaba mucho con los frameworks, ¿no? O sea, como porque todo el mundo hizo su framework de PHP. O todo el mundo hizo su manejador de base de datos para MySQL, ¿no?
Sí, y era como raro cómo todos pensábamos que podíamos hacer uno mejor que el de SendPHP, que a la vez tenía ingenieros con PhDs ahí adentro y horas y horas de desarrollo. Y cuando lo aprendía, y era bien raro porque yo lo intenté, yo cometí ese error. Y es como, debe de haber una mejor manera de hacer un ORM. Y como que traté de hacer el mío y después regresé al de Send porque realmente estaba mejor hecho, sorprendentemente. Y después aprendí a usar bien el de Send. Y es bien raro como cuando lo aprendí a usar bien, en vez de hacer la estupidez que yo dije se debería de hacer así, realmente el framework funcionaba muy bien. Pero siempre tienes como esa arrogancia de yo soy mejor que lo que hay en el mercado solo porque no tengo idea por qué, porque realmente no tienes muchos data points para decirlo. Entonces realmente, si quieres revolucionar lo que sea o si quieres construir una herramienta nueva, mínimo deberías de conocer lo que hay y entender por qué son esas cosas. O mínimo eso es lo que yo pienso. Sí. Después hay el caso de Slack, que surgió como una compañía que quería hacer juegos y acabó haciendo una cosa para comunicarse entre ellos y después la vendió. Entonces también es como, pues hay alguien que lo logró y ahora vale billones de dólares por hacer ese detour. Entonces como, ¿qué tanto lo haces? Pues, ¿qué tanto commitment tienes a hacerlo bien?
Claro, yo no es que tenga un corolario, supongo que trataría así definitivamente siempre de tratar lo que ya está allá afuera antes de ponerme a implementar algo mío. Pero como acabas de decir, hay algunas ocasiones donde tú ponerte a construirlo también te enseña cómo es que esa herramienta tiene que comportarse y te hace apreciar mucho mejor una herramienta de alguien más, ¿no? Si estás empezando a hacer juegos y directo te vas a un framework muy sofisticado, quizá nunca vayas a aprender por qué esos frameworks son construidos de esa manera, que si del otro lado tratas de hacer un framework muy sencillo en dos dimensiones, en C, con Allegro, así, las herramientas más tradicionales y sencillas de hace 10 años, quizá podrías entender un poquito de cuáles son como que los elementos de un engine, y así cuando aprendieras uno grande podrías como que apreciar la cantidad de desarrollo que se ha ido en ello. Entonces, pues yo creo que cuando es el error es cuando crees, cuando tú ingenuamente crees que vas a hacer algo mejor que gente que lleva mucho tiempo trabajándolo, pero cuando lo ves como un ejercicio educativo, probablemente casi siempre va a ser positivo.
Sí, también hay una cosa que todos tal vez deberíamos hacer un framework de ORM de conexión a la base de datos, pero no mandarlo a producción.
Claro.
Así, esperarte un... Así, el no mandarlo a producción y hacerlo como ejercicio didáctico para aprender un montón. Porque una cosa que pasa muy drástica es de que la gente que solo ha tomado una base de datos o solo ha tomado un framework toda su vida va a resolver todos los problemas con esa herramienta, sin importar cuál sea el problema. Y muchas veces, sobre todo en el tema de base de datos, guardar datos de manera distinta generalmente hace que un problema sea que es muy complicado tal vez en MySQL, en Oracle, pase a ser súper fácil en Mongo.
O al revés.
Así, no digo que sea malo MySQL, sino que sea, ni que Mongo sea bueno, sino que si guardas los datos de la manera correcta en la base de datos correcta, tu vida es más fácil. Entonces también tienes que aprender varias bases de datos, saber varias herramientas y después en cada uno de los casos utilizar la correcta. No solo resolver el problema de voy a hacer X cosa con la única herramienta que conozco, porque tú también entras en un bias durísimo donde todo lo haces con un martillo.
Claro. Quizá sería bueno que cambiáramos al siguiente tema que habíamos quedado de platicar, que era uno que nos preguntaban del podcast pasado, y que de verdad muchísimas gracias a todos por habernos como mandado tweets y comentarios y preguntas como temas para otros podcasts y otras cosas. Y creo que una que nos preguntaron varias personas era como, ok, está todo este tema de planear y ver hacia adelante y rutinas y otras cosas, pero querían tips quizá o más específicos a cómo planear el conocer o aprender algo en específico. y el de cómo generarse una rutina de leer. Entonces, quizá podemos platicar rápido del de leer y después podemos platicar del de cómo planear el aprender algo. Yo, en cuestión de leer, me había quedado pensando un poco como cómo ha sido mi proceso y me he dado cuenta que he pasado por diferentes iteraciones, ¿no? Cuando vivía muy lejos del trabajo y aparte iba a la universidad al otro lado, estaba entre 1.5 horas y 3 horas al día en el tráfico y pues me prometí a mí mismo usar ese tiempo para leer y leía muchísimo. Después, cuando dejé de tener esa situación en específico, que después terminé casi que extrañándolo por cuánto leía en esa época, terminé poniendo una meta de tratar de leer primero 24 libros al año, después 36 y una vez traté quizá uno cada semana. Y eso fue como difícil, porque no tenía como los espacios correctos, porque no había nada que me obligara a leer. Entonces tuve que hacer yo mis propias rutinas de poner en el calendario como momentos específicos. Y después me di cuenta que no había ninguna razón de por qué tratar de ir tanto por cantidad si realmente lo que quería era pues aprender cosas de temas en específico sin el estrés de no cumplir una meta, ¿no? Y los últimos como 4 años con el fondo ha sido como difícil, pero lo que me ha funcionado muy bien es como realmente empezar a hacer una lista de los siguientes libros que quiero leer, que esos libros me emocionen tanto que como que surja dentro de mí las ganas de querer leer. Y también que si alguno de esos libros en algún momento lo siento como que es muy lento, no estoy aprendiendo lo que quería, instantáneamente cerrarlo e irme al que sigue, ¿no? O sea, no sentirme mal de no haber terminado de leer un libro completo. Ahora, llevo como 3-4 meses de que finalmente por primera vez en la vida logré entender y disfrutar audiolibros. Y ahora que estoy entrenando para un maratón, me estoy como comiendo libros. O sea, estoy leyendo, escuchando más de uno a la semana. Y la verdad es que ha sido una experiencia que toda la vida había querido poder tener la capacidad auditiva. Y ahora que estoy haciendo un entrenamiento que requiere que corra mucho más lento, he podido poner atención y lo estoy disfrutando mucho. Casi que quisiera haberlo encontrado más temprano en mi vida, pero sé que voy a seguir. O sea, como que finalmente vi la pasión por el audiolibro y también está bueno.
Yo con el audiolibro tengo el gran problema de que no retengo nada. Si todavía no logro llegar al punto donde escuchar un audiolibro y recuerdo el libro.
Yo lo que me ha funcionado es que para eso en específico fue empezar a leerlos, escucharlos mientras corro y regresando de correr tratar de apuntar qué me acuerdo. Y entonces eso me hace realmente tener que poner atención porque me pregunto qué voy a escribir en mi cuaderno que aprendí en esta media hora o una hora que salí a correr. Y como que esa rutina quizá pasé un poquito por podcast justamente como el último año y este año logré como después de la atención que me generan los podcasts poder pasar audiolibro.
Sí, y ahí yo lo que he logrado es que hay una... Así, cuando hablas con todas las... Como sitios, como... De cómo ser productivo y generar hábitos y todo... Todos caen al punto de triggers. De cómo genero X triggers para que este hábito me pase. Y... eso me llevó como a entender muy claro de que yo podía como hackear qué triggers tengo. Así, puedes agarrar y decir a las 11 de la noche va a sonar X cosa en la casa y me voy a poner a leer. Y sí, hay días que ni siquiera estoy en la casa a las 11 de la noche. No eres un monje tibetano que tiene el mismo día todos los días, pero sí como que el hecho de que 5 días a la semana suene eso y lo leas un poco y leas una hora, hora y media antes de dormir y que tú te vayas dedicando a aprender qué triggers te funcionan, en qué lugares funciona cada tipo de trigger y empiezas como a entender bien tu cabeza de cómo se motiva, cómo X cosa hace que le recuerde seguir un hábito. Al principio lo necesitas. Hay hábitos que son súper complicados de tomar. Comer sano es casi imposible en la ciudad. Así, el 90% de la comida es poco sana. Entonces, tratar de comer sano pues es complicado. Pero a mí me empieza con los sábados que estoy en casa, voy a comer sano. Y empiezas con hábitos pues, sencillos, pero te los vas generando poco a poco y empiezas a tener triggers y lugares donde funciona. Y después lo que empiezas a hacer es meter más esos triggers, más esos lugares, hasta que ya el hábito parece como normal.
Claro. Y que justo platicáramos un poco. Para mí, lo que es así mi bala de plata en eso y que me sirve increíble es que todos los días lo primero que hago en el trabajo es sacar mi cuaderno, abrir una nueva hoja, escribir la fecha hasta arriba, poner la lista de tareas que quiero lograr ese día. Y después de eso, durante el día, tener como al menos 3 o 4 momentos donde regreso a ver esa lista y realmente veo que esos pomodoros que estoy haciendo o lo que está en mi calendario, pues va a permitirme cumplir eso. Voy tachando las cosas y tachar las cosas se siente, o sea, es una experiencia súper tonta, pero como súper gratificante, y poner dentro de esa lista esas disciplinas que estás tratando de hacer. Entonces, si estás tratando de aprender a leer y tener la disciplina de leer, pues ponte quizá todos los días en la mañana en esa lista a leer 15 minutos, ¿no? Y, o si tienes esa necesidad como tú, Dan, de tener un trigger, quizá programar ese trigger, ¿no?
Sí, esos, o sea, triggers se programan.
Desde la mañana tener la alarma puesta, ¿no? O si va a ser un tema de darte algún reward, algún premio por haberlo logrado o algo, pues también tenerlo ahí como el, ay, si lo logro, darme esto, ¿no?
Sí, y también como yo tengo la lista de triggers que estoy intentando, justo antes de dormirme como que checo cuáles funcionaron, porque claramente si pones los triggers y después no checas si están funcionando, es completamente inútil. Entonces sí necesitas como ese pequeño break antes de terminar el día, donde haces como un post-mortem de, este es el día que yo quería hoy. ¿Lo logré o no? Y si no lo logré, porque... Y empezar a ver como muy claro el... Mañana tengo que intentar esto tal vez con cierto más atención, en otro lugar. Y eso te lleva como que poco a poco tú vas como planeando como el día que deberías de tener y después lo intentas tener. Y al principio fallas durísimo. Así, las primeras veces es como... Voy a hacer 40 cosas en el día y es como, Daniel, no había manera... Así... Hoy veo esas listas y es como, no había manera de que esto hiciera sentido. Así era, claro. Metí 48 horas de trabajo más 5 libros en un día, ¿no? Es como, no va a pasar, ¿no? Y entonces poco a poco vas entendiendo también qué puedes lograr en un día para que no te pongas esa decepción al final del día.
Claro. Sí, hay muchísimas cosas y estoy seguro que en futuros podcasts podemos hablar como de hacks en específico que nos han servido en esas cosas, pero, o sea, empezar con la simple rutina de todos los días en una hoja de papel y si se puede en un cuaderno para tener la continuidad, poner qué es lo que vas a hacer y después, ya sea al final del día o al principio del día anterior, ver el día anterior y reflexionar si funcionó o no y ajustar. Casi que eso solito, estoy seguro que puede ser un tip padrísimo para mucha gente. Y que yo creo que entré en esa rutina hace un par de años. Me tomó un poco de tiempo llegar ahí y sí, definitivamente si hubiera estado ahí antes, pues creo que sería una persona aún más productiva.
Sí, también... Después pasan cosas raras cuando lo empiezas a comentar con amigos, ¿no? Y entonces ya empiezan a saber como, pues este es... A X hora Daniel tiene un trigger. Y entonces ya te ayudan a hacerlo. Y entonces también buscar cómo compartir qué cosas quieres lograr para que la gente que ves todo el día alrededor, pues mínimo te ayude.
Sí, ese es un tema que probablemente es como todo un tema de otro podcast, pero, o sea, si tú estás en un ambiente donde quieres aprender a meditar y no pudiste meditar en tu casa solo... Y estás en el trabajo y te pones a meditar y la respuesta de cualquier persona es como burlarse o como tirarte de raro o cualquier tipo de bullying, eso te va a desear hacer que no lo quieras hacer en la oficina. Entonces, si no lo haces en la casa, se rompe la rutina. Y lo que tienes que hacer ahí no es arreglar el que tengas que hacerlo en tu casa. Creo que lo que tienes que hacer es arreglar que la relación que tienes con tus compañeros de trabajo no es la correcta, ¿no? O no es el ambiente correcto de trabajo como para alguien que quiere las metas que tú estás tratando de hacer. O si empiezas a hacer como videos y ponerlos en YouTube, o haces tu propio podcast, o estás tratando de tener la disciplina de programar tantas horas a la semana, y la reacción de tu ecosistema es ponértela más difícil, creo que lo que tienes que hacer es cambiar de ecosistema, ¿no?
Sí,
y ser más, o ser más claro con ese ecosistema, decirles, oiga, no, esta es mi apuesta para el futuro.
Sí, ahí hay un tema de cómo... Bueno, en inglés se llama the path of least resistance, que es lo que generalmente tratamos de tomar. Y el path of most resistance, pese a que a veces sea el más gratificante y el más importante, es muy complicado lograrlo. Entonces también podemos hablar un día completo de eso.
Sí, está bien. Platiquemos eso en un día en el futuro. Oye, la otra es cómo planear algo que quieres aprender. Yo personalmente, lo que me ha funcionado muy bien, si es algo que ya tengo suficiente contexto y creo que puedo aprender en un par de semanas, pues simplemente buscar como el uno o dos recursos y después hacerles el tiempo, ¿no? Entonces pregunto como, por ejemplo, estoy manteniendo ahorita Color Viewfinder, que lo mencioné la vez pasada. Al final encontré que la bajaron porque resulta que si no habías hecho una actualización en más de no sé cuántos meses, si no le haces una actualización en 30 días te la bajaban. Y yo pues no lo hice, entonces la bajaron. Pero le hice una actualización muy sencilla el día siguiente, la subí ese mismo día siguiente y ya está otra vez en el App Store. Entonces Color Viewfinder, si quieren buscarla. Y justo ahora como que me da la espinita de pasarlo a Swift. Entonces pregunté en Twitter, alguien me mostró un repositorio de Kickstarter, que la aplicación de Kickstarter es open source, está hecha en Swift y tiene, está súper bien hecha y tienen contenido súper padre de cómo es que lo hicieron. Entonces, pues yo, así, si quisiera hoy pasar Color Viewfinder, aprender Swift, pasar Color Viewfinder a Swift y ponerlo en el App Store, pues me daría como unas horas para jugar con el código de Kickstarter, ver cómo hicieron los view controllers, cómo hicieron esta otra parte, y después pondría tiempo para hacerlo, ¿no? Pero pues ahí ya tengo suficiente contexto de Xcode, de desarrollo de iOS, del framework que se utiliza en iOS y otras cosas. Sé muy bien cómo está hecho Color Viewfinder, entonces creo que ese sería suficiente tiempo. Si fuera una tarea más grande, como de quiero aprender a programar Swift, pero nunca he hecho nada en el ecosistema de desarrollo de iOS, Cocoa, Objective-C, o ni nada por el estilo, o programar, pues entonces tendría que voltear a ver a una meta de 6 meses, 12 o 24 meses, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería pasar como las primeras 2 semanas scouteando qué es lo que necesito saber. Preguntar en lugares como Stack Overflow, buscar preguntas que ya hayan hecho o en Quora, cuál es la mejor manera de aprender a hacer desarrollo en esto, ¿no? Y mapear un poco los recursos y ver cuáles son los temas que constantemente están hablando. Y como que pasaría esas 2 semanas tratando de recopilar recursos, o sea, tal cual mapear. Ok, ¿qué es Cocoa? ¿Qué es Xcode? ¿Qué es este lenguaje? Dentro de ese lenguaje hay varios libros. ¿De qué temas hablan? ¿De este? ¿Cuál recomiendan para principiantes? ¿Cuál recomiendan para intermedios? ¿Qué repositorios como este Kickstarter existen? Etcétera. Y después de esas 2 semanas trataría de hacerme un plan de decir, ok, voy a leer este libro, voy a tratar de hacer estos ejercicios y después voy a tratar de leer este otro libro, que fuera una cosa como a 6 meses, y ahí empezar a hacer un proyecto como propio.
Sí, pero también creo que es importante y creo que nos pasa mucho porque venimos de ser programadores que necesitamos hacer el Hello World. Uh-huh. Sí, pese a que estás en este lado como aprendiendo todo el lado teórico y haciendo como el glosario de todos los términos como que se utilizan, y a veces nada más para poder entender blog post necesitas 5 o 6 veces a Google cuando vas empezando un tema. No es como qué significa X cosa, ok, ya entendí esto, y entonces ya sigues leyendo, que sí es muy importante al principio entender pues toda la semántica, todo el glosario de términos del ambiente. También ponerte un par de Hello Worlds, porque si no estás aprendiendo cosas abstractas y si no las estás como mínimo intentando, si necesitas esos mínimo esa pequeña práctica. Si después que te das cuenta que el Hello World que te pusiste, el primer error que hacemos normalmente es como mi Hello World es Facebook, y entonces realmente que te pongas Hello Worlds coherentes. Entonces que en estos 6 meses también estés intentando muchos proyectillos de 1 o 2 semanas para que lo que estés aprendiendo se refleje y lo puedas compartir con gente, porque aprender como en aislamiento es muy complicado.
Bueno, justo el último pilar que iba a sugerir era también como ponerte una meta de cada 2 semanas tomarte un café con alguien que se dedique a hacer eso. O sea, averiguar en tu red de contactos, preguntar a alguien quién se dedica a programar en iOS, y de repente poder mandar unos cuantos correos así de, oye, estoy aprendiendo y quiero rebotar contigo si estoy yendo en el camino correcto, cómo aprendiste tú y otras cosas. Eso te complementa que vas a tener que tener conversaciones con gente de poder, mira, ya aprendí esto, pero todavía no me queda claro esto otro, ¿no? Y también saber qué herramientas están utilizando. Yo creo que esa es la otra que se amarra con el inicio de este tema. Oye, pues llevamos creo ya como media hora platicando. Creo que deberíamos probablemente cerrarlo para mantenerlo en ese scope como de 30 minutos. Les volvemos a pedir una vez más, obviamente, si nos contactan en Twitter, @defect y
@Cedrix.
O en Facebook o en el mismo SoundCloud, en cualquier cosa, platíquenos un poco si les gustó, qué les gustó, qué no les gustó, si hay otros temas que quieren que platiquemos en los siguientes podcasts. Y definitivamente también si nos dan sugerencias de qué plataforma deberíamos de terminar utilizando para hostear esto, también se los agradeceríamos. Nos gustaría que estuvieran suscritos y pudieran recibir esto sin tener que oprimir ningún botón, y así algo les recuerda que quizá ya está el nuevo capítulo. Así que pronto estaremos moviéndonos a alguna otra plataforma más de podcast. Pero pues listo.
Sí. Yo nada más quería hacer un como shameless plug de, estoy compartiendo como los artículos buenos de programación que leo al día en Facebook /Lattewear, de temas tal vez no intro, no muy sencillos al principio, pero me estoy muy enfocado ahorita en cosas de estructuras de datos, modelación de time series, porque veo que va a ser uno de los problemas grandes que tengo que resolver en los próximos meses, de cómo hacer métricas, de cómo modelar cosas que van pasando con el tiempo, cosas de programación, de mantener servidores, que son tal vez del, como hablamos la vez pasada, de pasar del 40% al 80% es como entender estos temas. Entonces cualquier persona que esté aprendiendo programación, le recomiendo que le dé una checada.
Perfecto. Entonces, una vez más, también si toman café y les gusta el café de Chiapas, les recomendamos muchísimo mycoffeebox.com. Si ponen 500 startups como cupón, eso les incluye 15% de descuento, y también nos encantaría saber qué opinaron de ese café. Hasta luego y hasta la próxima semana.